Gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Nos vamos de inmediato al corredor latinoamericano.
Ok, en España ahora hay una especie de fenómeno con una serie que tuvo muchísimos años en la pantalla, en RTVE me parece que era. Que se llamaba Aquí no hay quien viva. Entonces ahora yo les voy a contar cómo surgió la historia con la que se avecina y qué relación tiene justamente con Aquí no hay quien viva, que muchos jóvenes españoles están volviendo a ver en los servicios de streaming. Entonces ahora pues tienen palabras que salieron en esa serie súper chula, a mí me encantaba. Por ejemplo, ignorante de la vida. Es una de ellas. Yo la uso mucho desde que la vi. Y de mona, porque díganme rápido. Pues La que se avecina se ha convertido en una de las series españolas más longevas y populares de la televisión, justamente, valga la rebuznancia, española, durante sus más de 15 años de emisión. Por ello, los fans de esta historia esperan con muchas ganas que la temporada 14 salga a la luz de una vez por todas en los próximos meses de este 2023. Son muchas las tramas que quedaron abiertas en la 13ª parte. Hubo rupturas, hubo suicidios, hubo fracasos, etcétera. Los aficionados de La que se avecina han podido disfrutar hasta el momento de un sinfín de historias y aventuras de todos los vecinos y vecinas de Mirador de Montepinar, primero, y ahora de Contubernio. Por esto, Alberto y Laura Caballero, los productores, no terminan de creerse el gran éxito de un proyecto que nació hace mucho tiempo. La historia de la serie se remonta a junio de 2006, cuando la compañía Gestevisión de Telecinco anunció que había alcanzado un acuerdo para la adquisición del 15% de la productora de José Luis Moreno, Mi Ramón Mendy, por 11 millones de euros. Ese hecho significaba que cuando en julio de ese mismo año finalizara el contrato del empresario con Antena 3, la productora ya no podía realizar más episodios de Aquí no hay quien viva para la cadena. Por tanto, cuando se divulgó que la comedia de Astre Media daría el salto a Mediaset, se especuló con la posibilidad de que fuera una continuación y los artistas interpretaran a los mismos individuos que se veían obligados a trasladarse a otro edificio, como pasó en la temporada 13, pero sin cambiar de compañía. No obstante, y ante las inmensas dudas, Telecinco dio un paso al frente y creó La que se avecina, que fue llamada en un principio Atocha 20. A pesar del cambio de nombre y la trama, la serie contaría con gran parte del elenco de actores de Aquí no hay quien viva, pero con distintos personajes y con el mismo equipo técnico. La comedia se presentó en el 2007 y días más tarde, comenzó su emisión cubriendo la franja del domingo. No obstante, La que se avecina ha tenido momentos de todo tipo y durante su segunda etapa tuvo que ser retirada temporalmente por la poca audiencia. Hay varias cosas, varias similitudes con Aquí no hay quien viva y ella. Por ejemplo, una de ellas es el protagonismo de José Luis Gil, que estaba primero en Aquí no hay quien viva como el señor Cuesta y ahora como Enrique Pastor. También está la similitud con la reunión del Consejo de Sabios. Entonces, está el videoclub. En fin, hay varias cosas que ellos trataron de mantener para no desvincular totalmente Aquí no hay quien viva con La que se avecina, ya que se habían llevado parte del grupo actoral que la conformaba.
Señores, nos estamos quejando del calor aquí. México está viviendo la tercera ola de calor con temperaturas que pueden llegar a 45 grados centígrados. ¡Ay, qué duro! Esto está fuerte, señores. Bueno, Vámonos con los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, que son los productores de The Flash. Ellos son argentinos. Hace tiempo que vienen trabajando en Hollywood. La película se estrenó el pasado jueves en todo el mundo. Bueno, la pandemia, los problemas en el rodaje, etcétera, pospusieron su llegada a la gran pantalla. Costó $200 millones. Es el presupuesto de The Flash. Y Warner Brothers Discovery espera recaudar entre $70 y $90 millones en el primer fin de semana. Vamos a escuchar a Andy y a Bárbara.
Bárbara, Andy, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a vos.
No es una película, obviamente no es una continuación porque es la primera película de Flash, pero de alguna manera hay un universo que había que respetar, ¿no? Tanto cinemático en términos de superhéroes, como si se quiere de posibilidades de avanzar en un personaje ya consolidado. Bueno, ¿cómo fue parte de esta idea para ahí darle una identidad a la película?
Así, hay un avance, una rapidez en la narrativa que hace que es parte de lo estimulante que es esta peli, ¿viste? Ya, yo creo que la gente está cansada de ver películas de origen. Claro. Donde cada vez que hay un director nuevo te cuenta la historia y el trauma del personaje. El backstory y el trauma de este personaje se cuenta de manera orgánica en una trama que tiene que ver con otra cosa, que es el descubrimiento de la supervelocidad y que el tipo puede viajar atrás en el tiempo. Entonces, y del encuentro con su otro yo. Y bueno, los problemas que eso acarrea, ¿no? Me olvidé la pregunta.
No, estaba bien, iba por ese lado, ¿no? Cómo sí. Era encontrar una línea, porque vos te dan algo, más allá del guión, digo, uh-huh. En el cual tenés que meterte en un universo consolidado, que es diferente a It, que tenés, obviamente, una historia que conoce todo el mundo, claro. Pero cómo le das identidad. Uh-huh. Acá lo que había era algo que se venía desarrollando.
Sí.
No sé si querías saber.
Y el origen está integrado, ¿viste? La electrocución en el por rayo en el laboratorio entra como... como parte de la historia de él tratando de hacerse la otra persona. No spoilers.
So you're saying you could travel back in time.
But Bruce, I can fix things. I can save people. I can save my mom. I can save your parents.
You can also destroy everything.
Y ahí, la última vez, con It, habíamos hablado del tema de lo que era filmar un cine muy cercano, por ejemplo, al cine de Spielberg, digo, esto de los chicos, habíamos hablado inclusive de Spielberg. Uh-huh. El año pasado tuve la suerte de hablar con Sam Raimi por Doctor Strange, le hice uh-huh. la entrevista uh-huh. esta misma, pero por Doctor Strange. Y una de las preguntas que le hago es eso, bueno, la libertad creativa, en este caso hablamos. Él dijo, absolutamente puede ser. Y cuando uno ve la película, ve que hay, es una película de Raimi en un montón de aspectos, la de Doctor Strange, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿dónde identificarían ustedes que es la película de los Muschietti, en este caso?
En el tono. Yo creo que es muy distinto a lo que venía haciendo DC y que no es negociable, básicamente, ¿no? Y todo.
Sí, el respeto creo... del estudio, perdón.
No, sí.
El estudio fue siempre muy respetuoso con mis instintos creativos, mi visión de la peli y del tono. Mm. Yo creo que como ya habíamos hecho películas en claro. Warner, ellos ya habían...
Tenían una confianza de trayectoria.
Tenían una confianza y creo que sabían que podían tener una buena película sin interferir.
Claro.
Cuando entramos a hacer esta peli, o sea, la persona que nos metió en DC, que era Walter Hamada, había hecho con nosotros las dos claro. It. Claro. Entonces el tipo ya sabía cuál era el paquete y era lo que estaba invitando, ¿entendés? Era lo que
quería. Quería el paquete.
Que sí. Finalmente, y para cerrar, y está más apuntada a vos, Bárbara, ¿cuál fue? En este caso, si uno toma lo que fue MAMA, que era un proyecto iniciático, incluso hoy ustedes o ayer con una compañera, con una colega, dicen que es una película grande incluso para empezar, más allá de que era chiquita. Después viene It, que son dos películas en realidad grandes. Bueno, ¿cuál fue el desafío como productora, sobre todo meterte en un universo superheroico? Algo de eso ya dijimos, pero bueno, el desafío en este caso, la escala. ¿Es mayor que la de It? ¿Cómo, qué tenés que pensar como productora para lograr una cosa así, una, mira, un producto, consolidar un proyecto así?
Tuve que aprender a confiar y a delegar más que nunca, porque es un proyecto de una escala que no... O sea, yo te digo, cuando hicimos Mama, yo tenía todo el schedule, lo tenía en la cabeza de A a Z, sin problemas, sabía exactamente qué estaba pasando en todo momento. Una película así, aunque lo quieras, no es posible, porque tenés... es un circo de 15 pistas. Claro. Entonces, tenés que tener un equipo de hierro, confiar en ellos y nada, y tirar para adelante e inspirar en lo que se pueda a que la gente siga, porque fue un rodaje de 138 días, ¿no? Entonces, uno no puede aflojar.
Obviamente. Chicos, felicitaciones y muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a vos.
Gracias,
Ready? The Flash es protagonizada por Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck. Henry Cavill tenía un cameo, pero DC Studios decidió sacarlo porque no piensan hacer secuelas del Hombre de Acero. De todas maneras, Cavill se le pagó $250,000 por hacer su cameo. Lo mismo ocurrió con Gal Gadot. Dame música, Minky, dame música. Dame música. Vámonos con Whitney Houston. I look to you.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Searching for that open door.
Oh, I look to you.